Hugo Aimes, licenciado en Sociología, recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en comunicación, de opinión pública, inteligencia competitiva, estrategia, director de la consultora Hugo Aimes y Asociados, autor de más de un libro, intervención, siempre recuerdo y siempre menciono uno que, como tantas cosas, va teniendo sus años, uno lo tiraría más cerca, que se llama ¿Qué tenemos en casa cuando votamos Sudamericana 2013? Súper interesante y súper divulgador y con datos más que interesantes. Hugo Aimes lo conocemos hace muchos años. Y está con nosotros y le agradezco un montón. Hugo Mario Weinfeld acá en Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios que propalan este programa por todo el país. Gracias por habernos atendido.
No, por favor, ¿cómo te va?
Un gusto grande. Lo primero que quería decirte, nos conocemos hace mucho, lo venimos conversando, hace mucho, y vos hace un tiempo, y yo también lo señalé, venís publicando en Perfil, y la otra vez hiciste un comentario interesante diciendo que hay momentos que son más para el análisis político que para apegarse totalmente a lo que dicen los sondeos. Y es en este sentido en el que te consulto, no porque sea absolutamente ateo de los sondeos, soy agnóstico, pero sí porque tu análisis me interesa, y me interesa especialmente un texto que escribiste para arrancar, por lo menos, respecto del escenario político electoral a nivel nacional, un texto que escribiste en Perfil la semana pasada, hablando de cómo se percibe el estado de ánimo colectivo y cuál sería, y resalto el potencial, ¿cuáles serían las posibilidades de Javier Milei en este clima? Te escucho una presentación y vamos peloteando, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Dale.
Y básicamente lo que tenemos es una población muy enojada. Uh-huh. Y en el enojo de la población, cuando el enojo se convierte en ira, uh-huh, lo que la gente tiende a hacer, todos hacemos, vamos por adelante y asumimos que hay algún culpable de lo que nos pasa, y a partir de ahí se rompen todos los diques. Y cuando se rompen todos los diques, se acaba esta idea de la sociedad racional. ¿Cómo puede ser que voten a alguien como Milei? ¿Cómo puede ser que voten a un outsider? Ahí se acaba todo. Mm. Y me parece que lo que pasó ayer con Bernie es parte de esta historia. Después podemos hacer un millón de especulaciones políticas sobre lo que sucedió, pero desde el punto de vista de opinión pública, lo único que pasó, y un grupo de gente indignada le pegó al ministro, ¿no? Mm. Entonces, y eso de alguna forma está manifestando una sensación de incomodidad, de tensión social muy importante. Eso es lo que está sucediendo al día de hoy. Por eso, digamos, si miramos lo que pasó la semana pasada en el Senado, ¿no? Se iba a discutir la ley Lucio y terminan peleándose. Nadie entiende por qué, uh-huh, pero no la votan.
Claro.
Y en esa situación cae el gobierno, caen los oficialistas y caen los opositores.
Claro.
Entonces aparece un señor que dice, esto es culpa de la casta política. Bueno, y desde ahí es que Milei crece fuertemente, ¿no? Ahora, no sabemos, eso lo vengo repitiendo todo el tiempo, si esto que nos aparece en los sondeos de opinión, también haciendo un voto, que vayamos a contar el día que haya las elecciones y salen de la urna, uh-huh, o en realidad es una expresión de deseo, y ese voto se vuelca después o a la oposición o al oficialismo o al voto en blanco, digamos, ¿no? Eso no, hoy no lo podemos saber.
Una pregunta breve para respecto de más o menos qué porcentual nacional, casas más, casas menos, dan los sondeos que vos realizás en este momento para Milei.
Depende cómo lo midas. Si, ajá, lo medís en una primera, en una paso, tiene 25 puntos. Si lo medís en una primera vuelta, tiene arriba de 30.
Ajá. Y vos, correcto, y después vuelvo sobre esto. Vos decís algo, vos decís que las en general se suele expresar que las elecciones son entre cambio y continuidad, y si eso fuera, tal vez ganaría alguno de los términos habituales de la polarización. ¿Qué es lo que puede ponerse en juego en esta, que vos ves otra, una diferencia cualitativa?
No, lo que yo veo que la discusión en realidad también tiende a ser entre el pasado y el presente y el futuro, ¿no?
Claro.
Y ahí, digamos, la gente puede salir a decir, bueno, mira, probamos al kirchnerismo, nos quisimos defender del kirchnerismo en 2015 y fuimos con Macri. Y nos quisimos defender del Macri y volvimos al kirchnerismo, de alguna forma. Y ahora no queremos repetir nada. Uh-huh. Vamos, sigamos para adelante, a ver si cambiamos las fórmulas, digamos, si eso podría suceder. Podría asegurarlo.
Correcto. Dentro de esos cortes y dentro del terreno siempre de las hipótesis, vos señalás algo que me parece muy interesante. La división de votos no se corresponde con, por ahí a veces lo que plantean hasta ciertos dirigentes del Frente de Todos, que él le saca votos a la derecha, Milei, y nada más. Y otra cuestión que vos planteas bien, que decís algo así, lo decís desafiantemente. ¿Quién podría pararlo? Y decís algo del voto dividido por género o por pertenencia, ¿no?
Claro, yo lo que digo es, bueno, en primer lugar, Milei le saca, empezó sacándole el voto a Juntos.
Claro.
¿No? Cambiemos el votante de Macri. Ahora le saca, no digo por igual, le saca más votos, continúa sacándole más votos a Cambiemos, pero también le está sacando una porción importante de votos al votante de Alberto y Cristina. Uh-huh. Esto es lo primero. Uh-huh. Segundo, digamos, Milei empezó siendo un candidato de la clase media baja, hoy entró en los sectores bajos y se está expandiendo hacia los sectores medios. ¿Quiénes no votan? digamos, a ver, es un voto fuertemente masculino y fuertemente del interior del país.
Mira vos.
¿Quiénes no votan o tienen resistencia a votarlo? Las mujeres.
Ajá.
Porque, a ver, uno podría decir, estoy tirando una cifra muy aproximada, yo diría 40% de los hombres lo votan, 20% de las mujeres lo votan. Es decir, sustancia es muy importante el nivel de diferencia, porque, bueno, porque Milei de alguna forma es agresivo, porque de alguna forma tiene un discurso, en este discurso, en contra de la igualdad de género, en contra del aborto, en contra, es decir, en la medida que se plantea contra una serie de reivindicaciones femeninas, hay un sector de mujeres que no lo vota. También es cierto que las mujeres son más, en un sentido pueden ser más revolucionarias, pero en otro sentido pueden ser más realistas, más conservadoras. Entonces por eso digo, bueno, en general, al día, la noche anterior a la votación, o en el almuerzo, o en el desayuno, las madres, las mujeres tienen que ir a quién van a votar.
Claro.
¿No? Y podrían poner un poquito de realismo frente a la situación. Pero es lo que estamos viendo al día de hoy. Porque fíjate que yo en mi artículo, cito un artículo de Eduardo Filanza del domingo anterior.
Totalmente.
Que dice exactamente, pasa que yo ya lo venía diciendo en otros artículos, él dice esto y yo no lo digo, aplaudo, porque Eduardo Fidanza está viendo exactamente lo que estoy viendo yo, más allá de los números.
Claro, lo que
yo no sé qué números tiene Eduardo, pero lo veo igual.
Lo ve parecido, si él lo plantea, inclusive algo desafiante, como una distopía contando que ganaron los libertarios y qué pasa entonces, qué pasa. Es súper interesante y súper desafiante también.
Bueno, acabamos de ver en Estados Unidos que el gobernador de la Florida decidió sacar un decreto por el cual, no sé si una ley, un decreto por el cual hay libre deportación de armas sin tener que pedirle permiso a nadie.
Sí.
Quiero decir, esto no es de Milei, no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno internacional. La discusión está planteada en Israel, en Estados Unidos, en Francia, en Finlandia, no se acaba de ganar la derecha.
Claro.
Entonces me parece que pensar que nosotros, a veces yo me encuentro con con viejos dirigentes que me dicen, no, porque la Argentina, la Argentina no pueden pasar estas cosas. Pasó en Chile, pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasó en Brasil, no se puede pasar en Argentina.
Estamos hablando con Hugo Aime. Te cuento algo, vos dijiste viejo dirigente, te cuento algo de alguien que sigue estas cosas, que tiene sus años, pero que no es dirigente, que soy yo mismo. Yo propendo a pensar, también proyectando series anteriores, que las PASO han venido funcionando, de que existe Juntos para el Cambio, en general, como una suerte de primera vuelta que mejora el desempeño de Juntos respecto del Frente de Todos. O sea, la gente vota en la primera vuelta, mira, el Frente de Todos va mejor, iba mejor Scioli, iba mejor en 2017, ¿no? Hasta Alberto iba mejor en 2019, y recapacitan y hay votos que se mueven para ahí. Y yo olfateo, sin saber, que de los votos, con los votos de Milei podría pasar eso. No, es decir, que no son, ¿por qué? También porque los asocio a un arrebato, a una forma de presentar, y de pronto decir, bueno, pero están los peronistas, que son los que gobiernan, porque las elecciones también son sobre cambio, son sobre ira, pero también son sobre los gobiernos. Y a mí me parece que el gobierno, entre otras cosas, tiene algunos rechazos generales, entre comillas, por sus virtudes, y tiene otros rechazos por los defectos o por las políticas equivocadas o insuficientes, o llamémosla como quieren, que ha realizado, y que tal vez esto podría repetirse, o que hay un aroma. Es decir, yo apostaría unos mangos a esto. No, vos no me aconsejes sobre
Uruguay. Unos mangos, perdón, ¿a qué apostaría?
A que si hay una elección donde el Frente de Todos hace una elección pareja en Buenos Aires y en la Nacional, o ganando en Buenos Aires, puede haber desplazamiento de voto de Milei hacia Juntos.
Sí. No, yo no estoy diciendo. Lo que digo acá, hay un fenómeno que hay que mirar.
Claro.
Y hay una dirigencia política que habla de cualquier cosa.
Ajá.
Y entonces, cada vez que la dirigencia política habla de cualquier cosa y se está metida en sus temas, la gente cada vez más repudia a la dirigencia política. Entonces, eso estamos viendo el día de hoy. Si pasado mañana la situación cambia, perfecto. Digamos, si la inflación de Argentina baja, si la pobreza baja, si los opositores dejan de pelearse entre ellos, y además tienen capacidad de interlocución con la población, bueno, todo eso puede cambiar. Lo que estamos diciendo, señores de la política, están en un momento muy complicado. El oficialismo y la oposición, ambos.
Y si no, vos sos consultor y vos, es decir, has trabajado, sabés mucho de política. En líneas generales, ¿vos qué pensás? ¿Que la dirigencia política tendría que hablar de otras cosas? ¿Tendría que no hablar de alguna? La dirigencia dominante, las figuras que se ven, más allá de realizar, porque uno dice, bueno, si baja la inflación, mejora. Por ahí eso es difícil. Por ahí más fácil es cambiar la agenda, aunque sea de comunicación.
Sí, por ejemplo. O sea, más allá de eso. Pero lo que pasa es que en el momento que vos estás en el gobierno tiene un problema de hacer.
Claro.
Y la oposición tiene un problema de generar credibilidad con un cambio en el cambio y futuro. Ninguna de las dos cosas están sucediendo. Claro. La historia. Entonces, cualquiera que se monta, digamos, sobre la crítica a ambos, bueno, es más o menos fácil decirlo, porque como Milei lo que expresa es una especie de rebeldía general contra el sistema. Se prende el que piensa por izquierda y el que piensa por derecha. Además, no hay un voto ideológico ahí. A lo mejor termina siendo un voto ideológico. Hoy, en las encuestas, no tenemos un voto ideológico. No tenemos, digamos, los votantes de Milei no piensan que hay que privatizar IPF.
Ajá.
Ni que el Estado no debe existir. No están pensando eso. Lo que están diciendo es bajemos los impuestos, dejemos de gastar plata, y si encima le van a pagar en dólares, ¡qué maravilla!
Okay.
Entonces es más simple, es el pensar que hace muchos años que venimos diciendo No hay ningún votante que lea plataformas electorales.
Claro.
La gente no vota en función de las plataformas, vota en función de sus emociones, sus intereses, sus demandas. Y bueno, pero cuando vos tenés un casi un 60% de la población que está enojada, te das cuenta que es un indicador de conflicto social que no se está produciendo, por lo que decía hoy la vocera presidencial, que es porque hay una cantidad de planes que hacen que la gente no esté yendo sobre los supermercados. Pero eso no significa que el enojo y la incertidumbre no esté. A mí me da la sensación de que gran parte de la dirigencia y sobre todo de los porteños y sobre todo de los dirigentes de esta zona del país que no se dan cuenta de lo que pasa en la Argentina. Uh-huh. Están inconscientes de esa situación, ¿no? Hace poco yo hablaba con un gobernador, me decía, no sabés lo difícil que es hoy caminar el territorio con 100% de inflación. Entonces, eso es, digamos, y sumarle el narcotráfico en Rosario, la violencia, y todo, hay un cóctel, digamos, de situaciones que lo único que hace es generar incertidumbre. En eso está la sociedad, porque eso es contestando quizás lo primero. Entonces, ajá, en ese marco se van a dar las elecciones. Vamos a ver qué pasa primero en las provinciales, ¿no?
Eso, me quedan dos preguntas para hacerte en un lapso relativamente corto. Digamos, sí, divididas en cinco minutos de respuesta tuya, más o menos.
Dale.
Vos lo sabes manejar. ¿Qué serían? Sí. Algo, una mirada sobre las elecciones provinciales, genérica. ¿Qué significan? ¿Los gobernadores son tan apreciados como las figuras nacionales, más o menos? Y la segunda, dentro de este clima de disconformidad, ¿por qué no ha prosperado la izquierda y sí una versión como Milei?
Digamos, en general lo que pasa en las provincias es diferente a lo que pasa en la nación en general, sobre todo en las provincias chicas. Porque en las provincias chicas, digamos, siempre la culpa la tiene la nación. Obvio.
Claro.
Porque el problema de la inflación, ¿qué tiene que ver el gobernador de Tierra del Fuego? No sé, ¿qué tiene que ver el gobernador de Tierra del Fuego? Por poner el punto más austero de Argentina, con que en la Argentina es la inflación. ¡Nada! No le pueden echar la culpa de eso. Lo van a mirar por lo que, como, no sé, por si defienden la ley que tienen ellos de protección a la industria o Monocalosa, digamos, pero no por eso. En cada provincia pasa eso mismo. Entonces, de alguna forma, vamos a poder encontrar oficialismos que ganen la elección provincial en medio de una gran crítica al oficialismo nacional, ¿no? Y yo creo que lo que viene de la información que uno maneja, que las elecciones de abril y de mayo, es muy difícil que, salvo en el caso de Jujuy, veamos triunfos de Juntos por el Cambio. Vamos a tender a ver triunfos del oficialismo o de partidos provinciales. Eso puede generar un cambio de ánimo dentro de la dirigencia del oficialismo, ¿no? La izquierda en Argentina, la Argentina no es izquierda.
Ajá.
El peronismo no es de izquierda, no hay tradición de izquierda en la Argentina. Hay tradición, podemos decir, de rebelión juvenil, pero eso fue por el lado del peronismo históricamente, por el lado del radicalismo. La izquierda no logra expresar eso. Además, porque lo que se viene es cada día un mayor proceso de individualización, no de socialización.
Ajá.
Entonces, el proceso que están haciendo los jóvenes es más como resuelvo mi vida individualmente que el gran proyecto colectivo.
Está buenísimo. Hugo Aime, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros.
Abrazo grande.